Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, gracias a los que están en la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a que nos acompañen durante media hora de noticias culturales y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos, esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisiónmartí.com y por Telegram bajo Radio Martí Oficial. Una vez más, gracias por la sintonía. Comenzamos con esta nota. Willy Chirino llega a sus 50 años de carrera artística y lo ha celebrado por lo grande. En medio de los eventos para honrar al músico y compositor cubano, tuvo lugar la develación de un gran mural en la popular calle 8 de Miami, dedicado a las 5 décadas de carrera del salsero. Willy Chirino, Aimé Nubiola, Carlos Oliva y los sobrinos del juez, junto a varios artistas, protagonizaron un esperado concierto en el Parque del Dominó para celebrar este aniversario. Durante el show se lograron escuchar varios de los temas más populares del salsero cubano. Como parte también de este aniversario artístico, se va a inaugurar una exhibición en el Museo de Historia de Miami titulada Willy Chirino 50 años de música, en la que se van a poder apreciar artículos personales y objetos que han acompañado al músico durante toda su carrera. Más notas del mundo del arte. La cantante Jennifer López recordó en su cuenta de Instagram el homenaje que le hizo a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, en la ceremonia de los American Music Awards. A casi 10 años después de aquella velada mágica, J-Lo quiso recordar ese especial homenaje en el que contó con varios vestuarios y lo dio todo sobre el escenario. ¡Que viva Celia!, gritó la polifacética artista nacida en Nueva York y de orígenes puertorriqueños al acabar su imponente actuación, que terminó con el público de pie y rendido ante ella. En aquel espectáculo, Jennifer cantó Kimbara, la vida es un carnaval y Bemba Colorá.
La rumba me está llamando, bombón, dile que ya voy.
Gracias por seguir en sintonía con Radio Martí y la revista informativa del mundo del arte. Pasamos ahora al segmento del invitado. Estoy hablando con Ivonne Ferrer y Milena Martínez. Ellas son artistas las dos y me van a estar comentando acerca de todo lo que va a estar sucediendo con este nuevo Museo de Arte Contemporáneo de las Américas y de las exposiciones que se van a estar representando.
Bueno,
hola, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, ocupadas y felices de estar ocupadas.
Qué bien, bueno, vamos a comenzar por decirle a los oyentes que es noticia que el anterior Kendall Art Center comienza una nueva era con el nombre de Museo de Arte Contemporáneo de las Américas, de la mano de su fundador Leonardo Rodríguez y de todas esas personas maravillosas que están llevando los hilos de esta nueva institución. Así que coméntenme cómo ha sido este proceso en el cual sé que ustedes han estado muy involucradas.
Bueno, si quieres te comento yo primero un poquito.
Claro.
Porque ya el Kendall Art Center lleva, bueno, tiene una trayectoria de 6 años. Ha estado aquí en Kendall trabajando, haciendo realmente la función de museo sin serlo, porque han venido haciendo, además de las exposiciones, pues una labor muy comunitaria, se puede decir, y también educativa, porque acá se han dado talleres, conferencias, hasta conciertos incluso. Y ahora, bueno, pues oficialmente ya, gracias a esa trayectoria y a la colección magnífica que tiene y pues el trabajo de mucha gente y de equipo, pues ya nos convertimos oficialmente y con todos los requisitos en museo. El 11 de noviembre.
Sí, el 11 de noviembre inaugura el museo a la vez de 3 exposiciones. Tenemos la exposición de cerámica, está la exposición permanente del museo con nuevas piezas, porque el museo, y vamos a decirle museo porque ya lo es, siempre está adquiriendo piezas nuevas que está exponiendo, y también está en el salón principal, parte de la Bienal de la Fibra, la exposición de mujeres, Subverting Material, Textile and Fiber by Woman Artists. Esta es una exposición curada por Francine Spielberger. Somos parte del circuito que va a ser la Bienal, y un honor haber sido invitado como parte de este circuito, porque es más que este lugar, y siempre es bueno participar de eventos que son más grandes que el lugar, de que este punto, ¿no?
Milena e Ivonne, ¿cada una de ustedes van a estar exponiendo en alguna de estas presentaciones?
Sí, nosotros vamos a exponer
en la de mujeres, la de textil en fibra.
Y la de cerámica, bueno, la de cerámica están todos los artistas de
sí,
la colección.
La de cerámica es una selección de la colección, donde va a haber no solo los platos de cerámica, también esculturas y murales. Y esa sala va a ser permanente dedicada, porque como museo ya pues vamos a tener 2 salas permanentes, una con la colección de cerámica exclusivamente, que siempre se van a estar moviendo, es decir, se hacen selecciones distintas porque ningún museo puede exponer siempre toda la colección. Entonces, según cada exposición transitoria se va presentando, se presenta una selección diferente y acorde con la exposición transitoria que haya, para seguir una misma línea y un concepto en cada exposición, pues se hace una selección especial para cada exposición y se muestran obras diferentes, lo mismo en cerámica, que vamos a tener 2º piso dedicado solo a la cerámica, y una sala dedicada a la colección permanente del museo, que no es la cerámica, ahí va a haber pintura, dibujo, grabado, escultura, es decir, todo tipo de medios visuales. Sí. Y además vamos a tener la sala transitoria, que es donde se van a exponer. Cada 2 meses tenemos pensado hacer una exposición nueva, donde invitamos artistas locales y también de toda América, porque ahora ya no solo va a ser para cubanos, nos abrimos a las Américas. Bueno, de hecho, en esta exposición, sí. Milena, sí. Hay unas cuantas artistas.
Sí, artistas de Estados Unidos, uh-huh. Y también de Latinoamérica.
Eso les iba a preguntar porque veo que en esta declaración de prensa del museo pues se dice que se va a abrir más a lo que es Cuba, el Caribe, Latinoamérica, al modernismo y al arte contemporáneo acá en Miami.
Sí, Miami, Estados Unidos.
Qué bien. Y específicas
bueno, mujeres ya vemos de distintas nacionalidades.
Sí, sí.
Uruguaya, americana, colombiana, cubana. Uh-huh. Sí, ya empezamos con esta primera, ya nos abrimos.
Así mismo. Y Milena e Ivonne, ¿esto va a ser solamente un sitio para admirar el arte o también va a ser un sitio para la venta de obras al público? Explíquenme cómo va a ir más o menos esto.
Bueno, no, el museo, como museo que vamos a hacer o que somos ya, no vendemos, no es una galería comercial, es un lugar cultural donde sobre todo queremos atraer a la comunidad de Kendall, porque en Kendall no existe ningún museo, vamos a ser el primero.
Claro.
Poderles ofrecer actividades culturales, cosas donde ellos se puedan involucrar y participar y aprender y, bueno, pues hacer talleres, hacer un poco, de verdad, la labor social y cultural que
sí, la comunidad de South Florida ha expandido mucho para el sur, uh-huh, y necesita una representación artística y tener la posibilidad de ser un centro cultural también. Claro. Muchas personas preguntan por qué estamos tan al sur, y es que el sur también es parte de la ciudad, y el sur, así empiezan todos los focos culturales, con alguien que decide llevar al arte a un lugar nuevo.
Milena e Ivonne, la importancia de instituciones de este tipo, fundamentalmente aquí en Miami, que es tan cosmopolita, ¿qué papel juega y va a jugar ahora el Museo de Arte Contemporáneo de las Américas en esta nueva etapa?
Yo creo que principalmente dos papeles. Uno, llevar a los artistas que están ya en la colección, llevarlo, porque como museo podemos hacer muchos intercambios y muchas colaboraciones con otras instituciones. Entonces, llevar a los artistas locales y de América Latina, que también son de aquí, viven aquí en la Florida, no nos vamos a limitar pues al sur de la Florida, pero todos los artistas locales que están en nuestra colección vamos a llevarlo a otros museos. Seguiremos haciendo las colaboraciones, intercambios con otros museos, y después abrirlo a nos llegan muchas propuestas. Tenemos un board, el board analiza las propuestas, pero queremos que los artistas de Latinoamérica nos manden propuestas, los que quieran hacer exposiciones, muchos quieren hacer exposiciones en Miami, así que sabemos que van a seguir y van a llover las propuestas. Y nada, brindarles un espacio, porque es muy difícil para nosotras que somos artistas y también estamos involucradas en la parte esta de organizativa, vamos a decir, sabemos lo complicado que es, pues queremos darle oportunidades a tantos artistas de Latinoamérica y de Cuba y del Caribe. Todos aquí van a tener las puertas abiertas.
Milena, ¿cuándo se reabre el museo? Recuérdaselo a los oyentes. ¿Hasta qué día el público puede apreciar esta nueva exposición de apertura?
Sí, la exposición de apertura de Fibra, Subverting Material, va a estar abierto a la misma vez que inaugura el museo en noviembre 11, y vamos a estar todo el fin de año a la vez de todas las ferias de arte con esta exposición y estas exposiciones que Ivonne mencionó.
A las 6 de la tarde, de 6 a 11, el día 11 de noviembre es la inauguración.
Y la dirección, sí, es muy importante.
Claro.
La dirección del museo, que es lo que era conocido como el Kendall Center, quizás eso ayude a muchas personas a regresar, ¿no? Pero que ahora somos el museo. La dirección es 12063 Southwest, 131 Avenida, Miami, Florida, 33186, y estamos en Kendall, cerca de la salida
de la
120. Por el pero muy bueno abrir la oportunidad en esta parte de la ciudad para que el arte también florezca, porque no queremos que nada más que todo esté concentrado en la parte central cuando hay tanta población y tantas personas con sensibilidad artística que merecen tener un museo también cerca de ellos y no tener quizás que ir tan lejos.
¿Algo más que quieran agregar ustedes, artistas plásticas, Ivonne Ferrer y Milena Martínez?
Porque los esperamos a todos y a ti también, si queremos hacer extensiva la invitación, por favor, nos encantaría.
Voy a apreciar arte del bueno que sé que hacen ustedes y todos los que han colaborado con este Museo de Arte Contemporáneo de las Américas. Me encanta todo lo que están haciendo por la cultura acá en Miami, en el sur de la Florida también, y que se haya extendido muchísimo este museo. Así que solo les deseo muchísimas felicidades el día de la exhibición. Nos vemos por ahí, muchachas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Cinta. Gracias por darnos siempre tanta ayuda y tanta cobertura a las cosas que hacemos. Y yo sé que a tantos artistas también.
Seguimos con más notas del mundo del séptimo arte. El cineasta cubano José Luis Aparicio fue acreedor del galardón que otorga la Fundación Príncipe Claus en el año 2022 y que premia a creadores jóvenes de todo el mundo que estén comprometidos con la transformación de sus realidades. El realizador resultó reconocido con uno de los premios CID a artistas emergentes. La Fundación Príncipe Claus resalta así su recorrido cinematográfico. Seguimos en Arte Express. La curadora de arte Yanelis Núñez nos comenta sobre esta obra del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, que documenta su tiempo en prisión y la iniciativa que acompaña a su obra gráfica. Escuchemos.
Nosotros estamos promoviendo desde hace ya varias semanas una nueva obra de él que se llama Retrato al carbón del gato de Schrödinger, que hace alusión a un científico austriaco que tiene un experimento mental en el año 1935 que habla sobre la coexistencia de varias posibilidades en un mismo espacio, ¿no? Y la obra, Luis Manuel busca con ella reapropiarse de su cuerpo y de su tiempo en prisión, que sabemos que es un cuerpo secuestrado, que es un tiempo secuestrado, pero él trata de arrebatárselo de nuevo a la dictadura vendiendo su tiempo en prisión. Es decir, él se adueña de ese tiempo en el que está privado de movilidad, de libertad, para hacer con él lo que desee, ¿no? Y por eso pone en venta ese tiempo en prisión. El precio de cada día es de $48 y comienza, digamos, este almanaque a partir del 11 de julio, cuando fue arrestado, hasta el presente. Hemos tenido muchos amigos que se han acercado, que le ha gustado la idea, que le ha gustado esa apropiación, ¿no?, de Luis Manuel y el uso que hace, ¿no?, de esta teoría de las posibilidades, ¿no?, de Schrödinger. Y nada, en el caso de esta obra estamos Claudia y yo gestionando la parte de enviar los días que la gente compra, que más que nada cuando uno compra un día, nosotros le hacemos el envío de esa fecha enmarcada en un cuadro con un certificado de autenticidad al lugar donde se encuentre. Y nada, las dos ventas, Claudia las gestiona, la de Estados Unidos allá, y las ventas de Europa las gestiono yo por acá. También, por lo menos yo lo entiendo así, es una manera de seguir haciendo campaña por Luis y por el resto de los presos políticos, porque habla del tiempo de los presos, ¿no? De esta misma obra hay un segundo proyecto de Luis Manuel que se llama igual y que habla de grafitear el tiempo de los presos políticos con el símbolo este de los cuatro trazos que son atravesados, ¿no?, por un trazo horizontal, que es una representación del tiempo y está muy usada, digamos, en el ámbito de las prisiones, en el imaginario de las prisiones, y es otra de los proyectos en que estamos desarrollando y que se desgaja de esta primera obra de Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Sobre esta última acción, quería decirte que el Movimiento San Isidro, como parte de sus jornadas de cultura y libertad, que está desarrollando en estos días, este próximo domingo, 6 de noviembre, en la esquina de la abuela, en Miami, pues va a estar grafiteando el SOS Cuba, pero también estos símbolos, ¿no?, del tiempo de los presos políticos del que te hablaba, y que es una manera también de visibilizar la situación de Cuba desde el lugar de donde estemos. Y es una iniciativa sencilla, bueno, que apela a ocupar el espacio público, más allá de las movilizaciones que normalmente hay de cubanos en distintos lugares del mundo, pero también habla de apropiarnos del espacio público de otra manera, ¿no? El tema del graffiti es algo que a Luis le gusta mucho, y más que nada invita a ya no solo a los artistas, a los grafiteros, sino también a cualquier cubano a que se haga su propia plantilla o a que compre su spray y digamos grafitee estos trazos, ¿no? Y el SOS Cuba más que nada para enfocar, ¿no?, para conducir la mirada hacia un lugar como es el caso de Cuba. También quería aprovechar, y esto es otra acción, otra actividad que no tiene que ver directamente con Luis Manuel, pero que está organizando el Movimiento San Isidro, también por Miami, que se va a realizar el próximo 18 de noviembre, va a ser online, es un encuentro online a propósito de los 2 años del acuartelamiento de San Isidro, que es un evento que nos interesa recordar, nos interesa compartir, ¿no?, entre los que estuvieron ahí presentes y las personas que se sensibilizaron. Es una manera que es algo para mí importante, de mantener la memoria de las acciones de la sociedad civil, de seguir poniendo en el centro esos referentes que han sido importantes para la movilización ciudadana más que nada, y el acuartelamiento de San Isidro es uno de ellos. Entonces, este encuentro online se va a transmitir a través de Cántalo TV y está coordinado por Esteban Rodríguez, y van a estar la mayoría de los acuartelados, incluso los que están en Cuba. Bueno, en el caso de Luis y Michael no va a poder ser porque están presos, por supuesto, pero digamos que se ha tratado de gestionar que la mayoría de los que estuvieron durante esos 10 días en San Isidro en noviembre de 2020 pues puedan reunirse de nuevo. Hay algunos de ellos, como el propio caso de Adrián, el propio caso de Esteban, de Catherine, la propia Anamel y Oscar, que han sufrido el exilio forzado, pero el resto podrán coincidir, ¿no?, en este espacio, y es un poco lo que queremos. Entonces, quiero concluir invitando a todos los que estén interesados a comprar un día en prisión de Luis Manuel Otero. Si necesitan más información, pueden escribirnos por las redes sociales de Luis o por la mía, la de Claudia de Luis, y le aclararemos cualquier duda o cualquier inquietud o sugerencia que tengan.
Y ya casi estamos terminando esta emisión de Arte Express. Al inicio del programa les comenté acerca del homenaje a Willy Chirino por sus 50 años de vida artística, así que con su música vamos a ir cerrando. Patricia Martínez en la producción y edición, y yo, Exilda Arjona, les mandamos, como ya es habitual, un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Santísimo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.